En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria, estamos en el segundo café. Recuerden el teléfono de participación 942304009, la frecuencia ya la saben, 98.9. Y lo que decimos siempre, el programa que se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Tenemos de momento el 50%. Después de las elecciones pues llega un poquito la resaca, ¿no? Y entonces ya empezamos a tener horario de verano, ya como saben nuestros contertulios, que esta es la última semana, que damos vacaciones luego hasta mediados de septiembre, pues dice, bueno, pues va, llegamos un poquito más tarde, luego están las noticias, Cristina que se enrolla con las noticias, que da muchas noticias, empezamos a menos 20 y tal, va, bien, aquí estamos. Javier Cerruti, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenos
días. Don Guillermo Blanco, señor, ¿qué tal estamos?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, y falta Ramón Montero y Esther Merino, que esperemos que estén aparcando en este parque, no es un parque tecnológico, pero bueno, es un parque industrial flamante. Yo siempre digo que esas previsiones que hacemos a veces nos quedamos cortas en lo básico. Lo he criticado más de una vez, el parque tecnológico, joder, no tienen aparcamientos aquí, pues fíjate, hombre, no estamos tan alejados, pero también llegan las horas punta y llegan los problemas, ¿no? ¿Eh? Y entonces para aparcar, mira, Esther ya ha encontrado aparcamiento, bien, ni tan mal, entonces, pero llegan los problemas de aparcamiento. Estas previsiones se deberán hacer poco a poco, pero vale, no nos vamos a meter, anda que no tenemos problemas ahora.
No estamos en un parque de estreno, Candina.
No, pero con un poco de previsión, ¿no? Caramba,
no la tuvieron.
En un parque industrial tienes que tener un poquito de previsión, ¿no?
Debería.
Nada más.
En un parque industrial y en la política industrial, ¿eh?
Y en la política industrial. Bueno, ¿qué tal van las cosas? Guillermo, a ver, que estáis todo el día reuniones, viene Pepe Guerrero, que no hay nada, que esto está muy tenso, que no sé qué. Y luego digo, Pepe, caramba, esto son habas contadas, y al final van a ser habas contadas. Hay ahí ese tira y afloja por industria, que es lógico y normal. Yo, bajo mi criterio, entre los dos partidos, el ganador, y además doblando en votos y doblando en todo, es el Partido Regionalista, pues lo normal que el Partido Regionalista pues tenga que elegir. Una cosa es tender la mano y otra cosa, hombre.
Nada, eso se lo dijiste a Pepe Guerrero ayer.
Guillermo, es una cosa que, es que desde el principio que surgió la historia, es que está muy sencillito así. El PRC te deja, fíjate, en un acto de super generosidad, te deja que te lleves las localidades más importantes. Tú con esto acallas a los críticos de tu partido, empiezas a dar trabajo pues a la gente de los pueblos, que vamos, que con alguno de los resultados pues podía ser impensable, ¿no? Que pudieras tener tantísimos alcaldes. Bueno, muy bien. La primera parte hecha. Ahora la segunda, el gobierno regional, pues también quieres, hombre, los que te duplican en votos, por lo menos diga, no, hombre, una cosa es la generosidad, otra cosa que sean lelos, y lelos no son. Y entonces pues vuelven a tener las consejerías, pues las propias, las normales. Y es así. Lo de la industria. La otra vez, pues no tocaba. Pero este viaje, pues sí. Me imagino que se harán fuertes. O a lo mejor hay un último acto de generosidad en ese cambalache de nombres de consejerías y direcciones generales. A lo mejor dice, bueno, pues venga, pues vamos a ver cómo articulamos esto. A comercio lo metemos por un lado. A lo mejor tú te quedas con comercio. Yo me quedo con Industria Sodercan y otra dirección general que puede pertenecer a la consejería, la metemos en otro lado para que tú puedas participar. Yo imagino que irá por ahí la historia, pero es que tampoco, Javier,
hombre,
yo creo que es más normal de lo que muchos quieren dar vueltas. Parece que están haciendo, las reuniones son física cuántica.
Pero si analizas un poco lo que ha pasado, Industria es una consejería que solo da réditos al que la tiene y que sin embargo le pasa factura a todo el mundo, porque estoy pensando en los escándalos de GFB, no atacaron solo a la Consejería de Industria, a la parte del Partido Socialista, atacaron duramente al gobierno. Es decir, pues supongo que a la hora de decir si voy a asumir riesgos, por lo menos quiero obtener los beneficios.
Yo que estaba pensando en Sodercan, yo soy más malo que tú.
Ya, pero es que
yo estaba pensando en Sodercan, que es el quid de la cuestión.
Es la madre de todos los problemas.
Yo estaba pensando en Sodercan.
Lo otro, la que genera problemas, ¿eh? Todos los problemas vienen de ahí.
Bueno, lo otro poco a poco parece ser que según dicen, de lo poco que hizo el Partido Popular, medianamente bien, no bien, que dicen ahora, es el poner en marcha el engranaje industrial. ¿Eh? Yo he oído a los dos partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Regionalista, que bueno, que hay unos principios básicos que hay que ir avanzando y que se pusieron bien, esto lo han dicho los dos, que se pusieron bien y que entonces tiene que continuar, tiene que tener en marcha. Bien, dicho esto, Sodercan son muchos puestos de trabajo. Bueno, y es así, ¿quién los va a llevar? Pues, joder, yo soy del PRC y digo, mira, niños, os llevaréis lo que queráis. Pero Sodercan es para nosotros, vamos, yo lo tengo más claro. Si digo el PRC, si le toca al PRC, o si le toca, si le hubiera tocado en su momento al Partido Popular, pues podría, o si le hubiera tocado en su momento, si le hubiera correspondido al Partido Socialista, pues sería para él, que ya queda dicho. Y otra de las consejerías de, que lucen, pues la de cultura, pues normal, ¿a quién se lo vas a dar?
Pues está con educación.
¿Eh?
Que en este momento está con educación.
Bueno,
van
pues,
a cambiar el orden
pues
la
cambiamos. Pues, sí, que no, es una, si eso lo han dicho ellos. Vamos, lo han dicho. Y vamos. Y lo tienen que adaptar, adecuar a lo que ellos consideran.
Oye, has dicho una cosa muy positiva que da pie al optimismo. PSOE y PRC reconocen que ha habido una parte de la gestión industrial bien hecha por el PP.
Sí.
Pues qué ocasión estupenda para que partiendo de eso empiecen a reunirse y a pensar en políticas industriales a largo plazo pactadas por todos.
Bueno, otra de las cosas que creo que va a tener esta legislatura, afortunadamente, ya más dicho por todos, es que por fin vamos a tener el gran debate entre todas las fuerzas políticas y no políticas para pensar qué queremos de esta región.
Ojalá.
Yo creo que esto sí que hay un consenso en este sentido. Y es que le tiene que haber. Tiene que haber porque tenemos que acabar con estas historias de yo quiero el puerto, yo quiero el AVE hasta aquí, yo quiero la carretera hasta aquí, yo quiero que venga este tipo de industria hasta aquí. O lo consensuamos todos, o vamos todos juntos cuando tengamos que ir con las mismas ideas, o nos pegan tortas por todos los lados. Porque es que luego hay otra cosa que no gusta a la gente de aquí, los 600.000 habitantes. Cuando yo hablo de los 600.000 habitantes, hay gente que no le gusta este tipo de cosas, pero es que es una realidad. Si tú a Madrid te presentas, Claudio dice A, Javier dice B, Guillermo dice C, y digo, chavales, oye, aclararos, a ver qué es lo que queréis, y venir los tres juntos de la mano con una única idea, entonces es más fácil sacarlo adelante. Y ese es el gran objetivo, porque todavía, a 2015, yo por lo menos no lo sé, ayúdame tú, Javier, que eres neutral en este sentido, y también Ramón, que se une a la tertulia, ¿cuáles son los objetivos de Cantabria a medio plazo? Que yo no los conozco. Todos hablamos, solo industria, pero ¿qué tipo de industria? ¿Qué tipo de industria? A ver, que no lo sé. ¿Qué queremos? ¿Que venga Aceros de Yodio nuevamente? ¿Queremos que venga Endesa, la Balco Virtus? ¿Qué tipo de industria? Que es que no lo sé.
Si de eso se va a encargar
yo
el mercado.
No lo sé.
De eso se va a encargar el mercado. Lo que nosotros tenemos que hacer fundamentalmente es proporcionar los medios para que cualquier industria aceptable en estos tiempos que quiera venir aquí encuentre condiciones para ello. Y fundamentalmente es ese tren que llegue bien al puerto, es ese puerto que funcione bien para exportar las mercancías. Es decir, son las grandes infraestructuras sin el banderismo del yo quiero un gran proyecto, un megaproyecto, sino el trabajo serio. Y además lo que dices tú, efectivamente, somos 600.000. Eso también da ventajas competitivas. En teoría, 600.000 se ponen más fácil de acuerdo que 6 millones. Pues oye, vamos a ver si lo conseguimos, a ver si los nuevos tiempos nos hacen sentarnos a todos y pensar juntos en futuro.
Bueno, he presentado a Guillermo. Te he dado los buenos días, ¿no, Guillermo?
Sí, sí.
Venga, Esther Merino, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué quieres que te cuente? Muy serio te me has quedado.
No, te estoy mirando.
Ah, soy la misma, ¿eh?
No.
Ah, no soy la misma. Vaya, hombre. Pues yo pensé que sí.
Ahora es
y quien no se crea la misma antes y después
mal. Ahora no eres alcaldesa.
Bueno, pero soy la misma persona, siendo alcaldesa
hombre,
que no siéndolo.
Sí.
Que yo creo que es lo importante, ¿no?
Bueno, ¿qué tal las cosas en tu pueblo?
Bueno, pues bien. Cogiendo una nueva rutina. Y bueno, pues empezando a trabajar desde la otra parte, como no puede
seguir,
ser de otra manera.
¿Vas a seguir en la oposición o también te vas a marchar?
No, yo sigo. O sea,
digo
yo,
lo de también te vas a marchar porque como no es el primero ni el segundo.
No, yo tengo claro que me debo un respeto a mis votantes, simplemente por el hecho de haber sido la fuerza más votada y con buena diferencia con respecto al segundo, con lo cual eso ya a nivel de la filosofía que tengo de la política me obliga, además, a nivel personal a seguir luchando y sacando los intereses de mis vecinos adelante.
Bueno, ¿cuándo va a inaugurar Isabel
el centro de salud?
¿Centro de salud?
Bueno, pues espero que en breve y que lleve una grata sorpresa sobre el logro que se ha tenido para la comarca de Saja Nansa en esta legislatura. Espero que por lo menos lo haga público.
¿Cambio de poder, bien?
Sí, no, bien. Correcto, como no puede ser de otra manera, por respeto a los ciudadanos.
Bueno, eso está muy bien. Ramón, ¿qué tal estamos? De momento, tú sigues ahí con el iPad. ¿Qué dicen las noticias? ¿Qué estás leyendo? ¿Algún tuit de esos del 2001? A ver, estamos ahora con el tuit del 2001.
Estaba leyendo un tuit de Jordi Hurtado de 1610, que es muy polémico.
Que es muy polémico. Es increíble eso de las redes sociales, ¿no? Las vueltas que pueden dar la vida.
Pero eso es como la hemeroteca. Si un cargo público de una rueda de prensa hace X tiempo y alguien ha guardado el recorte, la transcripción, lo que sea, y dices mañana algo que es incoherente o inconsistente con las que antes, te lo puedes sacar. La diferencia de las redes sociales es que si tú tienes un perfil, lo has escrito tú. Aquí ya no hay interpretaciones. Tú has puesto una frase y has puesto lo que has puesto. Y ya está. Entonces, pero esto es como todo, no las carga el diablo, pero si das muchos bandazos o eres un... ¿cómo decirlo? O se te carga mucho la boca, tienes un problema.
Yo, pero... de verdad, independientemente, yo creo que ahí hay un aspecto ya con el rigor, porque claro, estamos últimamente con el rigor de la corrupción con los políticos y sigue su curso, ¿no? Pero yo creo que se tiene que instalar otro tipo de rigores también. Y yo creo que toda la clase política, sin excepción, salvo el que quiera excluirse, tendría que ser riguroso en ese sentido. En el sentido de mantener unas prácticas, pues hombre, conforme a los que rigen la sociedad, ¿no? No podemos aprovechar, es que volvemos a lo de siempre, vamos a discursos ya antiguos, ¿no?
No, pero es que yo creo que simplemente tendrían que... hacerse ellos aplicación de muchos requisitos que para muchas cuestiones que para contar con la administración ellos te exigen, ¿no? Entonces, porque muchas veces ellos no los tienen. Entonces yo estaba pensando en la lumbrera esta de la portavoz, que ahora es la del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y vamos a ver, es que dice que no, que solamente lo tienen que dejar cuando sean imputados en casos de corrupción. Ella está imputada, denunciada y todas las pruebas apuntan a que es autora de un delito contra los derechos fundamentales. Y si yo uno, que un político... está acusado de un delito contra los derechos fundamentales y luego va a manejar una policía, yo digo, uff, yo puedo hacer un poco de demagogia y digo, ¿qué va a hacer esta mujer? Ajá. Va a saltar todo lo que no le interese, esto lo uno, que van a incumplir las leyes que ellos consideren injustas. Entonces, pero ya no solamente son muchísimas cosas, ¿no? O sea, tú vas a contratar mañana con la administración o vas a hacer una cualquier cosa, te exige una serie de documentaciones, una serie de papeles, pues a los responsables políticos de esos órganos tendrían que ser el nivel de exigencia tiene que ser un poco mayor. Ajá. No sé si tanto como los yanquis, de estos que se ponen, te escrutan y te pasan por el microscopio hasta cuando, qué cara puso cuando nació, pero a lo mejor tenemos que mirar un poco más hacia allá, de ser bastante más duros con la persona que...
Voy a utilizar la frase común que hay en estos momentos dentro de la clase política: es lo que ha decidido el pueblo. Pues es lo que dice. No, 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 es que es la frase ahora que se lleva.
Pero lo que ha decidido el pueblo es otra cosa, ¿eh?
La frase, no.
Sí. Ha decidido exigencia de control y a ellos.
La frase, no, Javier. Lo que dicen ahora los políticos es, no, yo estoy utilizando lo que dicen los políticos, porque los políticos dicen lo que les interesa cuando quieren y cuando les viene en gana. Y ahora la frase común es: esto es lo que ha decidido el pueblo. El pueblo no ha decidido que en algunos casos el PP tenga mayoría. El pueblo no ha decidido que en algunos municipios el PRC tenga mayoría. Y el pueblo no ha decidido que el PSOE en algunos casos tenga mayoría. El pueblo ha decidido es que la suma tuya que tienes un voto, la suma mía que tengo un voto, la suma de Guillermo que tiene un voto, puede más, o la que tiene un voto, puede más que la que pueda tener esta señora que tiene 5.
Claudio, te estás volviendo radical.
No me estoy volviendo radical.
No nos representa.
No, me estoy volviendo radical. Digo que esto es lo que hay.
Claro.
Esto es lo que es legítimo.
Pero como ha caído del cielo.
No, es legítimo.
No, ahora, lo han votado dos partidos que han gobernado 33 años.
Lo que a mí me llama la atención.
Lo
que a mí me llama la atención.
No se puede decir que lo han dicho los ciudadanos. Lo habrán dicho los que conforman cada uno de los grupos políticos y han tomado la decisión que hayan tomado. Pero no los ciudadanos. Vamos a ver. Yo entiendo que tiene que haber, y lo he dicho además en cualquier medio de comunicación, yo creo que la ley electoral necesita una revisión. Lo digo así, le toca a quien le toque, ¿de acuerdo? Pero no podemos utilizar el discurso de que lo que se ha hecho en estos 15 o 20 días ha sido lo que han decidido los ciudadanos, porque no es cierto. Lo hemos decidido los demás en los despachos, sea el PP, sea el Partido Regionalista, sea el Partido Socialista. Y estoy hablando de aquí. Pues me alegro, porque a ver si llegamos a un consenso todos y decimos todos, hay que cambiar la ley electoral. Pero lo que no podemos utilizar en nuestros discursos es lo que han querido los ciudadanos. No, los ciudadanos lo que están pensando es que la próxima vez vamos a ir a votar los que conformamos las listas políticas o estamos en un partido político, porque nos pasamos por el arco de triunfo y perdonadme la expresión, lo que ellos deciden en las urnas, y es así, hayan claro votado sí a unos
yo,
o hayan votado
yo
a
creo
otros.
Que, la, que los perdona, yo creo que la gente, o sea, de andar por casa, ¿no? Yo me considero una persona normal, no me considero un radical ni muchísimo menos. Yo hay pactos que siempre ha habido y que son lógicos y naturales. Ahora a mí esos pactos del odio, del echar porque, por echar, de intentar unir todo lo del mundo bajo la bandera de la legitimidad, bajo la bandera de la legitimidad, a mí no me gusta. A mí no me gusta y va a traer sus, y de verdad yo creo que va a traer sus consecuencias. Para traerlo. Algunos inesperadas. Yo eso. Creo que no. A mí me parece, pero lo que menos me gusta es que algunos partidos, que yo les considero pues habituales, normales y tal, en algunos casos participen de esas películas. Simplemente por el hecho común de hay que acabar con esta historia. Hay que darles en una colleja y borrarles del mapa. Yo los pactos los entiendo perfectamente, el PS y el PRC, unos ganan otros, el PP, como ha habido toda la vida, como con alguna asociación independiente que tiene muchos votos, lo que sea, en Penagos, por ejemplo, imagínate, pues Penagos se une con el PRC, con el PSOE, con el PP. El Penagos tiene 5, es un fenómeno, y ahí está el tío. Vale, bien. Ahora, eso de 1+1+1+1+1, teniendo en cuenta, sumas 5 o 6 partidos, tienes otro que ha estado a 1, por aquello de la legitimidad, y que participen en alguno de los partidos que yo considero que están amueblados, no lo sé. A lo mejor es que se les ha ido un poquito la pinza.
No, pero hay un problema.
A lo mejor, no lo sé. Oye, el tiempo dirá, quitará, dará o quitará razones.
Claudio, pero hay un problema de fondo, que es el mensaje del no nos representan, que hasta ahora he oído en boca de la que era oposición y que ahora oigo en boca de Esther, y que comparto plenamente. El sistema actual no representa a nada más que las élites de los partidos. Y hay que cambiar el sistema electoral, hay que cambiar las normas internas de funcionamiento de los partidos, pero por ley, no por la voluntad de hoy yo voy a hacer que tengo elecciones internas. No, no, habrá que imponer medidas internas. Lo de las listas abiertas, a mí me gusta, aunque sea muy complicado, ¿vale? Hay que modificar el sistema para que el ciudadano sí se sienta directamente representado y para que el que vaya a votar algo sepa que si lo hace en un sentido antinatural lo va a pagar. Pero mientras las reglas sean estas, no hay nada que reprochar a quien lo haga. Yo no comparto algunos de esos pactos, claro que no los comparto. Pero, chicas, si hubierais ganado vosotros, seguro que estaríais diciendo lo contrario. Lo que quiero es que de una vez se reúna todo el mundo y de verdad cambiemos esta cosa, porque es esencial. Para que no busquemos soluciones milagrosas en el populismo, es esencial que la gente se sienta identificada con el que vota, y ahora no se produce.
No, lo que pasa es que hay una cosa que está clara. Nadie está diciendo que no es legítimo porque hay una ley que lo ampara. Ojito. Nadie está diciendo que no es legítimo. Sí. Otra cosa es que de cara al ciudadano me falta, a día de hoy me falta, o sea, me parece una falta de respeto. Sobre todo porque hacemos todos una lectura muy partidista de lo que los ciudadanos han hecho en las urnas, ¿vale? Y eso es muy distinto. Y es que llevamos 20 días que de verdad, es que tienes que ir por la calle. ¿Será que los que vivimos en pueblos, pues nos encontramos a los vecinos todos los días? Pero es que te hayan votado o no te hayan votado, lo que te están diciendo es que es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Y es así, porque realmente nos podíamos haber ahorrado las elecciones autonómicas, fijaros cuánto dinero hubiésemos ahorrado en papeletas, en candidaturas, etcétera, cuando totalmente se podía haber hecho pues una única elección. Esther, o sea, a nivel autonómico, nos repartimos los ayuntamientos como cromos y todos querían y encima ahorramos dinero
en esta autonómica.
Quien te dice eso, te lo dice a nivel España y te dice a nivel autonómico y te dice... Pues
dicho esto, que tiene razón, eso se actúa antes. No es ni la primera legislatura, no es ni la segunda, no es ni la tercera, ni es la cuarta, que escucho la misma historia dependiendo de un partido o de otro.
Lo tengo
claro. No es, de verdad, y entonces ahora no me vale. Ahora, hombre, sí me vale, a ver si joder una santa vez nos ponemos todos de acuerdo para que esto sea un poquito más normal.
Creo que no es la primera vez que en esta mesa me oyes ese discurso. Además, lo he pensado siempre, independientemente de quién sea el resultado de las urnas, lo he dicho muchas veces, y como dice Ceruti, dices, a lo mejor habría que hacer una reestructuración más profunda y demás. Fijaros, posiblemente, y habrá que hacerlo con el tiempo, a quien le toque y quienes decidan hacerlo. Pero sí que os digo, simplemente ahora, con un único cambio en la ley electoral, los ciudadanos se sentirían más legitimados y más representados. Un único, y luego estoy de acuerdo contigo, que habrá que hacer más reformas. Pero simplemente, respetar, pero sea quien sea, ¿de acuerdo? Las listas más votadas, y esa lista tendrá la pluralidad, la progresividad que se está buscando, el progresismo, lo tendrá que ver para poder hacer dos cosas, muy fácil. O lo haces en minoría, o yo creo que alguien en su sano juicio y bajo la responsabilidad que tiene de formar gobierno en la administración que le toque, sería buscar una coalición que dé estabilidad. Y eso te lleva al diálogo, te lleva a un discurso con otras formaciones. Lo vas a tener que hacer sí o sí, pero habrá que respetar lo que deciden los ciudadanos en las urnas. Y a día de hoy, todos, y seamos quienes seamos, no lo hemos hecho.
Vaya,
y yo creo que es la lectura que hasta ahí hemos llegado todos. Y el otro día en esta mesa, cuando yo hablé, además estaba aquí un dirigente que tuvo en su momento pues alta responsabilidad a nivel regional del Partido Socialista, donde no le parecía bien ni haberlo expuesto hace un año por parte del Gobierno Nacional, tampoco le parecía bien hacerlo en estos 6 meses. Entonces yo lo único que decía, pues bueno, perfecto, ¿cuándo os parece bien? Pues claro, al final lo que quieres llegar es a decir, es que no nos parece bien porque hay partidos que siempre van a estar con unos y con otros, y les viene bien no cambiar la ley electoral, pues perfecto, pero que lo digan abiertamente.
Pero es que en el fondo a nadie le viene bien cambiar la ley electoral, porque entonces tendremos que empezar a hablar si es que lo mejor es un sistema mayoritario, puro y duro, que es que siempre ha sido lo mejor. Entonces los países más avanzados, más desarrollados, que son más felices, más prósperos, Inglaterra y Estados Unidos tienen sistemas mayoritarios puros. Una cosa que aquí no queremos hacer. ¿Por qué? Porque aquí nos encanta lo de decir esto, que representación de minorías, que sí, que está muy bien, pero el hecho de que una minoría no tenga su grupo parlamentario o municipal o autonómico no significa que no esté representada. Pero es una cosa que no queremos hacer. Pero aquí no queremos que el alcalde sea, punto, el que gana las elecciones. Que solo tiene un voto más, ya, es que es un voto más. Y un voto más es una persona, y eso es muy importante. Entonces, eso no quiere pasar. Y nunca ha querido el Partido Socialista, por definición, nunca quieren los que están por llegar, por definición, nunca ha querido el PP, porque el PP lo podía haber hecho en el 2000.
Exacto.
O en el 2011.
Y
nunca se quiso hacer. ¿Por qué? Porque es que a mí a lo mejor mañana me compensa que en no sé dónde, pero quizá en Jerez con el Partido Andalucista, pues es que... en Zaragoza con el Partido Aragonés, o en Valencia con la Unión Valenciana en su momento, tanto a PP y a PSOE. Porque luego tenemos que es que el lenguaje en España nos lo cogemos políticamente, como muchas cosas, con papel de fumar, y nos gusta utilizar palabras que significan otra cosa. Entonces, aquí lo que hace falta es un sistema de elección de alcaldes, básicamente, mayoritario. Punto. Y luego en el pleno, lo que tú has dicho, en el pleno lidias como puedas.
Claro.
Pero también entonces tendrá que haber competencias del alcalde exclusivas, como cual aprobar su presupuesto, y el pleno... Lo siento mucho.
Bueno, la Junta de Gobierno...
Espera, según me acabo. O aprobar el presupuesto, o vetar lo que le... O vetar el presupuesto que le dé el pleno del ayuntamiento. Porque habrá cosas que él entienda que no se pueden asumir.
Claro, es decir, entonces con un 20%, por ejemplo, puede decidir sin contar para nada con el 80% restante.
Es una de las opciones que cabría. Digo que es que son muchas cosas las que hay que mirar después. Que son... Porque yo mañana, tú imagínate, aquí estamos 5. Yo consigo el medio punto de votos más. Yo soy el alcalde. Yo soy el alcalde, el candidato más votado. Vosotros tampoco podéis imponerme a mí porque yo represento a más población. Entonces, quiero decir que son...
Vamos a dejárselo a Ana y compañía, que lo hagan en Madrid. A ver si ahora vamos, la audiencia nos va a pedir que en 3 minutos hagamos una ley de...
Una ley electoral.
Vamos con las noticias, venga, que después seguimos aquí en Onda Cantabria, en Cantabria Opina. Conocemos las noticias nacionales e internacionales y volvemos aquí rápidamente.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Animada Tertulia, en Cantabria Opina, con Esther Merino, con Ramón Montero, con Javier Cerruti y con Guillermo Blanco, que, por cierto, no le hemos dado tiempo a hablar casi nada, Guillermo. No estaba aquí hablando de lo divino y lo humano.
No, estaba muy animada la tertulia y como yo estaba de acuerdo en casi todo lo que se estaba diciendo, ¿para qué interrumpirlo?
Bueno,
muy bien.
Matices, ¿en qué no estabas de acuerdo?
No, hombre, hay cosas...
Hay cosas, vale.
Yo creo que efectivamente lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido a lo largo de estas semanas hasta la conformación de los ayuntamientos y el nombramiento de alcaldes, pues han sido pactos que en algunos casos dirán... Bueno, lo que estoy de acuerdo es que la gente, los que con tertulios, tanto Esther como Javier como Ramón, estaban diciendo que efectivamente la ley lo posibilita. Pues claro, y donde hay que cambiar la ley es en Madrid, y hay que cambiar la ley para que haya no solo segunda vuelta, como en algunas ocasiones se ha pedido, que también yo estoy de acuerdo, que haya listas abiertas también. Pero son los partidos grandes, los que gobiernan Madrid, desde Madrid, perdón, son los que tienen que decidir eso. Nosotros, por mucho que ahora nos acordemos, dependiendo el momento, de que eso sería bueno, pues efectivamente a todos nos gusta que de vez en cuando nos apoyen el ayuntamiento cuando no hemos sacado los votos suficientes y nos disgusta que nos quiten, en este caso, y no me estoy refiriendo a un caso concreto ni mucho menos a Cabezón, Esther, pero
no,
que,
no, sí, que, estás hablando en general.
Que en general no nos gusta que nos quiten el gobierno o nos quiten la posibilidad de gobernar si hemos sacado más votos, pero la ley permite que cuando se juntan un número importante de concejales, aunque no estén bajo las mismas siglas, pues puedan aupar a la alcaldía a un cuarto, a un tercero o un quinto.
Lo que pasa, Guillermo, que luego cuando en esas localidades estamos hablando, me parece que son 3-4 en Cantabria, no más, ¿no?
Sí.
Que se ha producido ese tipo de circunstancias, a la hora de sacar todos los temas en el municipio adelante, va a costar, ¿eh? Porque me imagino que cada uno empezará a hablar de su libro.
Pues hombre, yo creo...
Esto ha sido antes de la elección de alcaldes y alcaldesas, ha sido antes, lo hemos conocido. Oye, yo te apoyo, pero a ver, resuélveme lo mío. Lo de mi tío y, bueno, lo de alguno más. Y el prao por aquí, por donde va a pasar la línea, a ver por dónde hacemos una curva o qué vas a hacer con la cabaña, y cada uno tiene su película, ¿no? Y entonces llega un momento que te colapsa, que no puedes...
Yo creo que es mejor, perdona Javier si ibas a intervenir, pero yo creo que para mí es mejor el pacto que la mayoría absoluta, eso por principio, ¿eh? Creo que la mayoría absoluta en muchas ocasiones ha traído consigo excesiva arrogancia, prepotencia incluso, y los pactos pues tienes que delegar, tienes que poner también en liza lo que el socio quiere, llegar a negociar con él. Los pactos de dos, para mí también, y sigo avanzando, son mejor los pactos de dos que no los de cuatro. También es verdad, porque es más difícil poner de acuerdo a cuatro personas en lo que es de provecho para un municipio. Y yo lo que creo es que hay que tener muchísima generosidad por parte de los socios de un pacto tan amplio para poder llevar a cabo políticas que sean razonables.
A lo mejor no me he expresado bien. Yo no quería, en cuanto así del poder, yo me refiero a la dinámica habitual del trabajo. Si tenemos que tener una reunión, aquí somos cinco, y cada uno de un partido diferente, para sacar adelante un tema de la emisora, tenemos que empezar, a ver, porque empieza Javier a hablar de sus historias, Claudio de las mías, Ramón, Esther... Es mucho más complicado que si Guillermo y Esther se ponen juntos.
Claudio, una
pregunta. ¿No?
Una pregunta. ¿En los equipos de dirección son dos los directivos o se tiende a tener equipos de dirección de 5, de 7 o de 10? Yo creo que se tiende a tener equipos directivos amplios porque más personas aportan más ideas. ¿Qué ocurre? Tú propones.
En la toma de decisiones. Planteas,
claro, planteas.
En la toma de decisiones. La toma
un consejero delegado, efectivamente.
No
pero
cinco,
después,
ni
pero
cuatro.
Después de escuchar a los otros, en la mayoría
bueno,
de los sitios.
Bien, bueno.
Salvo, oye, claro que hay empresas personalistas. Y hay partidos personalistas y hay votantes que prefieren al personalista y al que no. Tú has planteado un problema muy muy evidente en los pueblos, sobre todo. Como vote esto, voy a fastidiar a Menganito,
claro,
y me va a odiar.
Y se bloquean las cosas.
¿Qué ocurre? Si eso lo tienes que elegir entre cinco, que a uno le afecte eso no significa que no se vaya a poder adoptar la mayoría. Sin embargo, cuando solo hay dos partidos, eso va a bloquear. Eso va a hacer que seas el enemigo o el amigo. Es decir, la cuestión es, el otro día lo hablaba alguien en esta tertulia, de generosidad
también, Javier,
y de pensar en el servicio
Javier,
público.
Pero el pueblo también tiene que funcionar.
Y funcionará. Si la gente tiene buena intención, funcionan, hombre.
Bien,
no,
bien.
No te hablo,
yo estoy convencido.
No te hablo de los pactos contra natura,
Guillermo,
que ya está revolviéndose Esther.
No, hombre, Guillermo lo ha dicho y no es sospechoso. Guillermo lo ha dicho y no es sospechoso. ¿Eh?
Que dificulta,
claro que dificulta.
Pero que la dificultad no significa peor circunstancia.
Pero es que redunda sí. Contra el pueblo.
No necesariamente.
Si tú, no, ¿cómo que no?
Si Javier, la toma de decisiones
si tú y yo,
es mejor, no, aunque tarde más
no,
en tomarla, pues
que se va a ralentizar la toma de decisiones.
En algunas ocasiones sí.
Claro,
en otras,
y eso va
a... en otras lo que se evitará es el capricho del gobernante, que es lo que ahora ha castigado a la gente. El que la mayoría de las decisiones se han tomado absolutamente de espaldas a la gente.
A mí
con
da...
intereses absolutamente alejados
Javier,
del ciudadano y
tal
más
y como
en la carrera política de cada uno.
Javier, tal y como están las normativas y las leyes, es un frenazo. Es un frenazo al propio municipio.
Vamos
y yo creo que si antes, en el municipio X, que funcionaba con dos o con uno, podían sacar 10 normas adelante, ahora pues van a sacar 5
aunque
o 4. Aunque
solo fuera por eso, que sean de 100, no de 5 partidos, porque el problema que tenemos en España no es el que no se creen normas, es que se crean demasiadas normas.
No, Javier.
Y la falta de reflexión, estoy, la diarrea Javier, legislativa
estoy,
que dicen
Javier,
los expertos.
Yo estoy pensando en el bien del pueblo, no estoy pensando en, joder, yo estoy pensando que beneficia al pueblo.
Pero si es que tenemos que llegar a una política de entendimiento entre todos y de no imposición de las ideas. Es decir, cuando hasta ahora lo que ha ocurrido es que un equipo de gobierno hacía y deshacía a espaldas absolutamente de la oposición y en una inercia, además no estoy hablando de un solo partido, daba igual quien estuviera en el poder, en una inercia absolutamente destructiva,
criticando a la oposición. Pero eso es una mayoría malentendida, la que haya actuado así.
Las mayorías suficientes para gobernar en España han actuado así, desgraciadamente. A lo mejor me encuentras alguna excepción de gente extraordinaria que ha sido capaz de escuchar a la oposición, pero la norma ha sido yo hago lo que me da la gana y lo que diga la oposición es pecado. Y la oposición diciendo, yo criticaré todo lo que haga el gobierno, aunque esté
pero
bien.
Pero si hacemos una encuesta, aquí tenemos a partidos que sufren algunos en sus carnes esto que estamos hablando, todos estamos, vamos, aquí en esta mesa casi todos estamos de acuerdo, yo me incluyo con ellos, que yo esos pactos a dos o en algún momento algún pacto a tres, bien, a mí me parece perfecto. Pero yo te vuelvo a decir, esos pactos a cuatro, a cinco, y además cuando se ve que
estamos
están hechos...
Estamos hablando de cosas distintas, no, yo tampoco creo que esos pactos funcionen
vale,
bien.
Estoy diciendo
que funciona muy bien, que puede funcionar muy bien un ayuntamiento con cinco fuerzas
cuando
distintas,
las cosas
que aportan
en declaraciones,
cosas distintas,
Javier,
aunque el gobierno los tenga
cuando
uno,
las cosas
dos.
En declaraciones se hacen bajo el prisma del odio, de la mala baba, entonces ahí ya ves que eso no es en beneficio del pueblo.
Está claro.
Porque eso no está hecho en beneficio del pueblo. Está hecho en beneficio, pues mira, vamos a quitar a este señor, a esta señora, pues no sé, porque yo qué sé.
Bueno, yo creo que eso requiere de mayor dosis de generosidad, pero claro, la prueba la tendremos que ver cuando efectivamente se lleven a cabo. Yo sí estoy de acuerdo, igual no me he expresado bien antes, creo que es más difícil pactar entre cuatro que entre dos, eso está claro, pero quizá las normas que salgan, no sé si saldrán dos o diez, tampoco es muy compleja la administración local en la mayoría de los municipios de Cantabria, tampoco estamos hablando de una multinacional en cada uno de los casos, creo que las normas que salgan serán de mayor consenso, está claro, eso no cabe duda que serán de mayor consenso si son de cuatro que de dos, pero ahora veremos a ver qué dosis de generosidad pone cada uno de los socios.
Vamos a ver, si me permitís, cuando decís que me muevo en la silla, no es que me muevo en la silla, es que quizás lo tengo muy reciente y he tenido que gobernar 4 años en coalición con otro partido y fue...
Bueno, el Partido Regionalista, ¿no?
Bueno, el Partido Regionalista y fue mi primer mandato, ¿de acuerdo? Y bueno, pues durante 4 años hemos tenido que dialogar, nos hemos tenido que sentar durante muchos momentos para ciertos temas trascendentales donde la alcaldía no tenía la potestad para hacerlo. Y aún así, yo creo que hemos sido dos grupos que hemos dialogado mucho y teniendo en cuenta que las dos personas o los dos portavoces de ambos grupos, tanto la alcaldesa como el primer teniente alcalde, estábamos de forma continuada en el ayuntamiento. Es decir, esto es posible precisamente por eso. Pero estamos teniendo en cuenta que cuando se dan tantas coaliciones de 3, de 4 grupos, o sea, se da por hecho que no todos van a estar en el ayuntamiento. Primera coyuntura. Segundo, hay ayuntamientos, y estoy hablando precisamente del mío, porque mejor poner el que tienes delante como ejemplo, que además de ser un cuatripartito, no es ni un cuatripartito en mayoría, me explico. Ha habido un cuatripartito para una investidura, pero realmente luego el gobierno se queda en minoría con un tripartito. O sea, imaginaros lo que puede ser un tripartito en minoría y cada vez que tenga que llevar algo a pleno, tener que contar con este otro que le dio la investidura para que primero le saque sus proyectos adelante y luego ya veremos si te levanto la mano o no le levanto la mano. O sea, otra coyuntura totalmente distinta. Entonces, cuando a mí me han querido por activa y por pasiva decir lo que estáis diciendo, la pluralidad, el progresismo, porque hay que dar muestras más de generosidad. Vamos a ver, lo que tiene que primar es una cosa muy clara y es el objetivo de dar impulso, funcionalidad, dinamismo a tu municipio. Yo creo que hay, por muchas ideas distintas que podamos tener las distintas formaciones políticas, cuanto más pequeño es una población, es otra caballo y rey, ¿vale? Lo podemos poner de una manera o lo ponemos de otra. Imaginaros, en este caso, y vuelvo a mi municipio, cuando uno de los que componen ese equipo ha estado gobernando anteriormente. Y en el cual el resto de equipos durante 4 años ha estado torpedeando todos y cada uno de los proyectos que esa parte del equipo estaba gobernando conmigo y hemos sacado adelante y los han estado torpedeando. Me gustaría saber cómo durante estos 4 años, porque no tiene dos opciones, o admito que todo lo que me han torpedeado tenían razón y me uno ahí, o desde dentro voy a tener que seguir trabajando y encima defendiéndome de los que ahora son socios de gobierno y han estado torpedeando todos los proyectos que he puesto. Yo veo que la coyuntura es muy complicada y cuando estás diciendo, Javier, que El ayuntamiento, vamos a ver, el ayuntamiento necesita funcionalidad. Yo siempre he dicho, es importante tener unos funcionarios evidentemente entregados a su trabajo, tanto a nivel de empleados de calle como a nivel de administrativo y demás, pero lo que está claro es que necesitan un capitán. Y no cuatro capitanes ni cinco, un capitán, y tiene que haber más marineros. Y donde en un barco hay muchos capitanes y no hay ningún marinero, pues evidentemente el barco no funciona.
De acuerdo,
y solo espero, por el bien de esos ayuntamientos donde ha pasado esto, que lo que prime sea... Que lo que prime sea el interés por los vecinos y por su municipio y no, ¿por qué hay de lo mío? Y como yo tengo una visión totalmente diferente, hay que hacerlo de esta manera y no de la tuya. Y como ha pasado en la mayoría de los ayuntamientos, y tengo que decirlo porque es así, lo pienso y además lo diré siempre. En muchos ayuntamientos, no estoy diciendo en todos, ¿de acuerdo? En muchos ayuntamientos simplemente se han hecho estas coaliciones de grupos por quitar a quien estaba. Simplemente, pues y eso sí que es muy grave.
Pues se equivocan al hacerlo, pero sí,
por supuesto.
Creo que estamos mucho más de acuerdo de lo que parece. Yo insisto en que prefiero un ayuntamiento en que haya cinco grupos, un ayuntamiento, no digo un gobierno municipal, un ayuntamiento en que haya cinco grupos representando a cinco sensibilidades distintas.
Me estás hablando del pleno, perfecto.
Esto es. Y un gobierno medianamente estable, tampoco creo... Mira, yo me alegro mucho de que el gobierno de Cantabria no tenga una mayoría PRC-PSOE puramente. Me alegro mucho de que tengan que pactar algunas otras cosas, a veces con el PP, si estuviéramos en un sistema normal, a veces con Podemos y con Ciudadanos. Me gusta mucho más eso que la sensación de volver al pacto PRC-PSOE de los 8 años o a una mayoría absoluta del PP, que tampoco me gusta. Me gusta que se vean obligados a pactar, a no imponer medidas caprichosamente. Otra cosa es lo que tú me estás hablando de los pactos contra natura. Los hemos visto, además, en la historia de la región. Yo recuerdo un pacto en Castro, en una época en la que trabajé en ese ayuntamiento. PP, Izquierda Unida... PRC y había un cuarto partido, no recuerdo cuál era. Es decir, eso estaba abocado al fracaso y acabó siendo un fracaso. Pues claro que sí, lo que es antinatura es antinatura. Ahora, un ayuntamiento en el que gobierne un par de partidos en coalición y que de vez en cuando el de Izquierda Unida suelte una cosa interesantísima y la apoyen, pues me parece maravilloso, me parece el sueño ideal del desarrollo pensando en el ciudadano, nada más.
¿Pero de verdad creéis que mayoritariamente no se hacen los ayuntamientos? ¿De verdad lo creéis?
¿Que no?
Porque
sé
¿de verdad creéis que mayoritariamente
que si no se hace eso,
no se hace eso escuchar
pues, hombre,
al resto de grupos?
Yo vivo en un ayuntamiento en el que no se ha hecho en los últimos 25 años.
Mayoritariamente, yo quiero creer que sí, fijaros.
Mayoritariamente, Esther, lo que se tiende es cuando se gobierna...
¿Será que llevo poco en política?
No, pero mira... Pero tú has cometido, permíteme que lo diga con cariño, un error ahora al decirlo. Se tiende a creer desde el gobierno que las alternativas que presenta la oposición es torpedear al gobierno. Claro. En ocasiones. Se tiende a creer eso y en ocasiones lo que se hace desde la oposición, y yo he estado 4 años ahora en la oposición, es presentar alternativa. Y desde el gobierno a veces se dice, no, es que nos están torpedeando. No, no, es que nosotros le decimos que no a esto que usted quiere, pero le vamos a presentar una alternativa. Lo que no se puede decir es no por sistema, ¿eh? Pero presentar alternativa no es torpedear. Y yo entiendo que en la oposición, en Cabezón de la Sal, a lo largo de los últimos 4 años, no solo haya estado obstaculizando tu acción de gobierno. Y
no ha habido oposición,
que te lo diga con cariño,
de verdad. Pregúntaselo bueno. Al número uno de tu partido y pregúntale realmente si ha habido oposición y si la ha sido constructiva. Ni oposición ni constructiva, así que vamos a ser más claros.
Una pequeña maldad. ¿Significa eso que acabas de decir, que no vamos a volver a escuchar de ningún miembro del gobierno que el que quiera información que gane las elecciones?
¿Perdón?
¿Qué significa eso que has dicho, de que las propuestas, el pactar, el no sé qué, todas estas cosas, que en el nuevo gobierno que va a haber en Cantabria nunca vamos a escuchar a un miembro de ese gobierno decir aquello de que el que quiera la información que gane las elecciones? ¿O que se va a admitir alguna enmienda a un presupuesto de la oposición?
Dicho por la misma persona, no, porque no va a estar.
No, ya.
Probablemente.
Dicho por la...
Quiero decir, pero bueno, quiero decir...
No sé quién ha dicho eso, pero está...
Lo dijo Ángel Agudo.
Mal dicho.
No, peor.
Y
todos lo practicaron.
Mal dicho.
Pero todos lo practicaron.
Yo también... Mira, Ramón, es que sería un y tú más. Yo también he escuchado a lo largo de esta legislatura que no se le ha dado nada de información a las peticiones parlamentarias desde el gobierno. Yo creo que lo que antes estaba diciendo Javier con mucho acierto, en esta legislatura eso no va a poder ocurrir, entre otras cosas porque los ciudadanos o porque los números han quedado como están y no va a haber mayoría. Y va a haber un pacto de dos, parece ser que un pacto de dos en el gobierno y un tercero que va a tener que decir muchas cosas, o cualquiera del resto. O sea que eso no va a poder ocurrir, afortunadamente.
Bueno, yo quiero añadir un poco más. Yo me daría por satisfecho, fíjate que me estaba en el mismo pensamiento de Ramón, no ceñirme que exclusivamente a eso, yo amplío más el abanico. Yo espero que en esta legislatura sea la legislatura donde los insultos personales queden ya olvidados definitivamente. Quiero ver que en esta legislatura que digamos el equipo de gobierno, si presenta, si la oposición presenta 500 enmiendas, pues que se le pueden aceptar 100 o ninguna, pero para un lado y para otro, porque esto ha existido.
No, que se acepten las que realmente merezcan
que
la pena.
Se acepten, o sea, que se acabe con esa dinámica, no sé, bueno, pues que tuvo su momento, que los partidos, el PP, el PRC y el PSOE, lo hicieron mal en su momento, porque esas cosas son así, lo de arrancar las hojas, en fin, este tipo de cosas que está en una política que la dejamos un poquito atrás. Y yo creo que lo que queremos es el resto de los cántabros con esta formación, a ver si de una segunda vez, de la misma manera, que vamos a empezar a trabajar sobre el futuro de Cantabria. Pues hombre, que en el Parlamento vuelva un poquito, vuelva, ¿no? No sé si la habrá tenido, yo creo que sí, a lo mejor. O que se instaure lo que consideramos normal. Que haya un debate duro, 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 pero sin faltarnos al respeto, porque no, si nos faltamos al respeto, se acabó. Ahí no hay debate, no hay nada, de nada, de nada.
Totalmente. Así con todo, yo tengo que decir que yo esta duda eran mis primeros 4 años, y bueno, cuando parecía que había el martes siguiente al lunes, que se ha dado una circunstancia muy puntual, parecía, bueno, aquello que había sido un circo. Yo también tengo que decir, a ver, por respeto además a todos los parlamentarios como están de los distintos grupos, que en determinados momentos se ha podido dar una coyuntura, pero lo mismo que te pasa, por desgracia, en un pleno de un ayuntamiento, puede pasar en el Congreso de los Diputados. Es decir, que han sido hechos muy puntuales, tampoco se han entrado a descalificaciones personales como para darles demasiada importancia, y sí que no se tiene que dar ninguna, está claro, pero tampoco hay que transmitir la
el presidente del Parlamento no dice lo mismo,
de
¿eh?
Que ha sido, bueno, Esther, también, mira, y es de
el
mi grupo,
y es de tu grupo,
mira,
el
y es de mi
Parlamento
grupo,
no
le tengo en
mismo.
Alta estima, además, creo que ha sido para mí, ¿no?, pues una persona en todos estos años de política muy valiosa, pero sí que es cierto que a lo mejor, como yo digo, a lo mejor por su aducido, por su formación profesional, como puedo tener yo, ¿no? Pues somos como así muy Rottenmeier, y hay determinados momentos que quizás nos hace unos llamamientos que dicen, pero ahora no, cajivas, ahora no, que no toca, ¿no? Y sin embargo, antes no lo has hecho. Por eso te digo que a veces dábamos
no,
igual una imagen que no correspondía.
En general,
no estoy disculpando, pero que no es cierto
pero
tampoco
en
que
general,
haya
pasado, Esther,
que no era un patio guardería.
El comportamiento de las últimas legislaturas, pues no es el
no
comportamiento.
Las anteriores,
no es el, no es el mejor comportamiento para llevar a los niños del colegio para visitar el Parlamento.
Pero no ya solo las sesiones plenarias del Parlamento, es decir, el odio personal entre
eso
el
no
presidente
puede ser.
De un partido de la oposición, por decirlo así, el presidente del gobierno, es
eso
imperdonable.
Eso no puede ser.
Y lo hemos sufrido.
Porque
en
aquí
Cantabria,
estamos hablando de Cantabria, no estamos hablando de nuestra historia. Bueno, un pequeño alto, ya que tenemos, vamos a abusar de Guillermo la otra vez, ya que está aquí, que nos haga un poco de portavoz.
Me dejo.
¿Algo tenéis, algo tiene que decir el Partido Regionalista de los ayuntamientos de Miengo, Guriezo y Santiurde de Toranzo?
Yo voy a decir que de los representantes del Partido Regionalista en Cantabria, que prácticamente en la mayoría, en la casi mayoría, todos han cumplido, que ha demostrado además el partido ser un partido muy bien organizado. No voy a decir con una disciplina férrea ni mucho menos, estoy hablando de personas que han hecho han sido consecuentes con lo que se les ha pedido también desde el partido. Hay que reconocer también, te estás refiriendo a los pactos, me imagino.
Ayer sí. Pepe Guerrero nos dijo que sí. Bueno, que no, que os reconsideraban esos alcaldes o si no serían expulsados, lo dijo así, tal cual.
Bueno, yo quiero recordar que los comités locales del partido tienen autonomía, la tienen porque así lo aprobamos en el Congreso, porque hace unos años además pusimos en experiencia eso de obligarles a los representantes locales que hicieran ciertas cosas y salió como el rosario de la aurora. Entonces nosotros tenemos plena autonomía y sí ha habido una recomendación, se les ha recomendado pues lo que todo el mundo sabe, que votasen en aquellos pueblos donde pudiera ser a la lista más votada entre PSOE y PRC. Creo recordar que en 2 no ha ocurrido, ha sido en el Ayuntamiento de Villaescusa, donde había una cuestión, una enemistad personal entre los dos candidatos de los ambos partidos y era imposible, y en Ampuero, pues que yo tengo...
Parecido.
Bueno, no ha sido parecido. Yo creo que en Ampuero ha sido una situación de desencuentro a la hora del pacto. Quizá todos hemos tenido algo de culpa. Yo tengo en estima a Nerea, nuestra candidata, y también a su equipo, y ellos decidieron por optar por un pacto con el Partido Popular y con AEF, y así ha llevado a cabo.
Pero llegado a ese término, Guillermo, tú lo estás dando una normalidad
Es que es normal.
Es que no, pero es que, claro.
No iba a haber ninguna represalia por nuestra parte.
Es que ayer estaba Pepe Guerrero, estaba, vamos, que fumaba en pipa, que les expulsa.
Otra cosa es que ellos les han obligado a sus miembros a hacer algo. Nosotros hemos cumplido escrupulosamente, tanto es así que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el Partido Socialista goza de muchas más alcaldías, quizá, por ese pacto, ¿no?
Sí.
Solo unas cuantas más, dices.
Creo que unas cuantas más, sí.
Sobre todo de mucho peso, sí.
Y sobre todo mucho peso. Fíjate, eso me ha llamado la atención por parte del PRC.
Bueno, hace poco me preguntabas.
Sí,
tú,
te preguntaba.
Y lo voy a repetir.
Yo sigo con lo mismo, con mi misma película.
Yo creo que lo importante en Torlavega y en otros lugares es que la ventaja de ese gobierno de estabilidad a la administración, que sea futuro en positivo para los vecinos y quien sea alcalde o quien no, en este caso yo creo que no, para los nuestros no tenía tantísima importancia.
Así con todo, si me permitís, yo creo que en este caso las ejecutivas locales, tanto de Miengo como de Santiurce de Toranzo, lo tienen muy fácil con respecto al partido a nivel regional. Es decir, su secretaria de política municipal, que es portavoz en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, y ha estado negociando en todos los ayuntamientos.
Compañera de corporación tuya.
Sí, por eso te digo. Y por eso digo número uno.
Isabel Tarceres.
Sí, Isabel Fernández. Sí. Por todos conocida, además está dentro de su propio partido. Es decir, la alcaldesa, bueno, ha sido alcaldesa durante 4 años, porque también, bueno, lo de la palabra es alcaldesa, además es algo muy habitual en su boca. Yo creo que cada uno termina un mandato y ya está. Luego pasa a ser el vecino o el portavoz, ¿no? Pero bueno, cada uno allá con sus méritos consagrados. Pero lo que te quiero decir que muy fácil lo tienen estas otras ejecutivas locales cuando tienen que hacer una lectura muy clara. La señora Fernández, por activa y por pasiva, además por el cargo que ejerce en la ejecutiva a nivel regional, ha insistido al resto de ayuntamientos en que tenían que pactar sí o sí, si eran las listas más votadas, tener la alcaldía. Y cuando ella se veía fuera de la alcaldía, porque era así, no le ha quedado más remedio que dar 2 años de alcaldía al otro grupo municipal y encima poco más que quitarse la camiseta y dar también la camiseta, con lo cual, ¿a qué estamos jugando? Pues nada, yo les ruego al resto de compañeros de Miengo, Santiago de Toranzo y demás, que bueno, si eso no lo ha hecho la portavoz de la secretaria de municipal a nivel regional, que por qué a ellos ahora mismo les van a obligar pues a entregar a los actas, que no lo van a hacer, pero encima a expulsarles del partido, porque hasta ahí podríamos llegar. El ejemplo tiene que empezar por los altos cargos de Santander.
¿Pero esa situación te relaja o te crispa?
Me parece de verdad de una desvergüenza total, así de claro. Ya sabes que no me corto, una desvergüenza total.
Pero también, Esther, no, que yo no voy a defender, por supuesto, a esta persona, porque no voy a entrar a valorar lo que dice sobre lo que haya cumplido o no el Partido Socialista. Yo lo que quiero decir es que también el Partido Popular se ha visto beneficiado desalojando a otros que ganaron las elecciones en otros sitios, ¿eh?
Me
acuerdo de mi compañero de Guriezo y por eso una persona
sí,
que se ha sacrificado,
Guillermo,
¿no? Y en algunos otros más.
Fíjate,
¿eh?
Me ha llegado un Twitter esta semana, ¿no? Y precisamente yo creo que por algo de ya sabes que ha sido PP, PSOE, ¿no? Ha cogido alguien, ya sabes, con estos perfiles falsos y como yo
un troll. Bueno, luego hablamos de los trolls. ¿Nos permites, Claudio, que hablemos de los trolls?
Sí. Entonces, no sé quiénes eran, pero bueno. Y entonces lo que se me ponía era como yo siempre, cualquiera que me oye en un medio de comunicación, defiendo lo mismo, me decía, bueno, pues entonces no defiendas tanto cuando en Miengo pasa esto, ¿no? Y me hacía como una pregunta, ¿qué harías tú? Y simplemente ha sido, además le he contestado, sencillamente digo, pues muy fácil. Yo creo que tengo una línea roja planteada a nivel personal, estoy hablando en política. La opción más votada es quien tiene que tener la alcaldía y el día que no lo comparta así, me iré de la política. O sea, yo creo que es que utilizamos el tuyo de tu partido lo ha hecho aquí, tú es que también tienes que hacerlo. No, o sea, yo creo que cada uno a nivel personal también tenemos que hacer una lectura de la política y yo la tengo muy clara. O sea,
Guillermo, ¿qué querías hablar?
No, yo quería hablar, es que cuando le he dicho lo de los perfiles falsos me he acordado de esos sinvergüenzas que detrás de un perfil falso te ponen verde o dicen lo que sean. Esos cobardes que utilizan las redes sociales, que mis grupos no tienen ninguna cabida, por supuesto, y no creo que conocer a nadie de mi entorno que tenga un perfil falso para utilizarlo en ese sentido. Yo desde aquí denuncio esa situación tan desagradable y sobre todo que en campaña se ha puesto tan de moda, no solo la utilización de los medios, algunos medios desagradables, y me refiero a televisiones y periódicos que se han prestado a ese tipo de usos, sino también en las redes sociales que tanto hemos usado todos para vender nuestros programas y las bondades de nuestros futuros gobiernos y que otros han utilizado para destruir detrás y cobardemente detrás de un perfil falso. Eso es lo que yo quiero denunciar hoy públicamente. A ver si lo atajamos todos los partidos políticos, todos los que tenemos algún cargo, a ver si atajamos de una vez a los trolls.
Bueno, pues a ver si en Madrid se podría hacer algo. Se lo voy a preguntar a Madrazo. A ver si en Madrid se puede hacer. ¿Cómo van a trabajar en julio y agosto?
Sí, se puede hacer algo, ¿eh?
Yo creo que sí. Se como en julio y agosto, como en julio.
Lo que pasa es que a veces. Que la gente
No. Lo que pasa es que luego cazas a alguno y. Bueno, en fin. Libertad de expresión.
Libertad, una cobardía. Una cobardía denunciable.
Totalmente de acuerdo, Guillermo.
Y además, cobardía denunciable, perseguible. Esos perfiles se detectan. Si los buscas, los detectas.
La policía identifica quién es la persona que está detrás. No hay más problema.
Es indecente todo esto. ¿Qué tal vais con esas reuniones tan difíciles entre PRC y PSOE?
Difíciles no, pero se están alargando, ¿eh?
Sí.
Hoy es la cuarta.
A ver, ¿qué tal? ¿Soderkan cómo va la calle Bocada?
No, mira.
¿Soderkan cómo va? ¿Qué es lo que nos interesa a ti y a mí?
Ya te veo que es lo que más te interesa.
Sí, sí. Claro, por eso se están alargando las conversaciones. Sí. ¿Y no de qué?
Yo creo que se está viendo que, bueno, se acerca el momento de acabar y sobre todo de decir que va a haber un bipartito, dos socios que intentarán hacerlo lo mejor posible. Estas son palabras muy bonitas, ya lo sé, pero tengo que decir que creo que sea así y en eso defiendo que estén ahora hablando en los pactos de esas cuatro consejerías que cada uno de ellos parece que van a tener y lo que viene hoy en los medios de comunicación, ¿no? Y algo que tendrán que limar en industria, etcétera.
O sea, que
puede ser Soderkan.
Pues sí, que está ahí. Si es que no. Ayer cuando estaba con Pepe Guerrero, no, es que tal, las conversaciones estaban. Una aureola, ¿sabes? De no sé qué. No des más vueltas, esto es muy sencillo. Digo, ¿quién crees que va a llevar cultura, turismo? ¿Quién lo va a llevar? Digo, tú no lo vas a llevar. Digo, tú no lo vas a llevar. ¿Quién lo va a llevar? ¿Lo va a llevar el PRC?
¿Pero va a seguir unido? ¿Educación? Eso no, ¿cultura?
No, eso habrá que cambiarlo. Ah, no, eso habrá que cambiarlo.
No sé.
Eso habrá que cambiarlo.
Pero
no,
dentro de ocho bloques.
Sí, eso es. No, vamos a ver.
Consejo de ocho.
Guillermo, no me seas pasegón, ¿eh? No me seas pasegón.
Ni trasmerano.
No me seas pasegón.
Pejino de Suances.
Que ya quedó claro en un principio las consejerías iban a ser el mismo número. Uh-huh. Eso quedó claro por ambas partes. Aquí los líderes de los dos partidos estuvieron y lo confirmaron. Uh-huh. Lo que quedó claro también desde el principio, que habría que cambiar algunas de denominación. Y dentro de alguna consejería, para dar gusto, para que no se enfade mucho Pepe, pues a lo mejor algunas direcciones que estaban todas englobadas en una consejería, pues bueno, a lo mejor alguna dirección pase a otra para que no se enfade Pepe mucho. Ayer le he visto enfadado a Pepe, nunca le he visto tan enfadado. Ayer le vine enfadado. Y entonces...
Es un tío muy simpático, hombre.
No, pero ayer le vi enfadado, nunca le había visto yo a Pepe enfadado. ¿Verdad?
Ah, sí. ¿Estaba enfadado? No sé, ¿no?
Sí,
es que no seguía pues yo.
No le está saliendo tan mal la jugada para estar enfadado, ¿no?
No, al revés. Yo creo, vamos, no sé, a mí, vamos. algún día, alguien del también. PRC... me tendrá que explicar... Yo tengo muy claro que en la posición del PRC... sacándoles 50.000 votos más, 12 parlamentarios, y le sacan 7, ¿no? 5 saca el PSOE. Una cosa es la generosidad, joder. Bueno, pero claro, como ya Pepe Guerrero dijo en su momento, es que a Miguel Ángel no le queda otra, el mismo día de las elecciones, a Miguel Ángel no le queda otra.
Ya veremos quién juega mejor al MUS, si Miguel Ángel o Guerrero.
Un momento. Hay unas elecciones dentro de poco, ¿eh?
Ah.
Yo digo, por eso contaba, la decía a Esther. A Esther la decía, digo, ¿lo dices desde la crispación o desde tal, no sé qué? Dentro de poco hay elecciones, ¿eh? Nada es eterno.
No, los pactos de ahora son pactos por 3 meses o por 4 meses. ¿Eh?
Nada es eterno. No,
los de Podemos.
Es que los de Podemos lo tienen clarísimo. Podemos no se mete en eso. Oh, vosotros ya, no te preocupes, yo te apoyo, pero dejadme. Y luego, según cómo sople el viento, pues de una manera.
Vamos a ser claros, los pactos ahora, donde en este caso en la comunidad autónoma está el Partido Socialista, simplemente es por mantener el sillón de las 4 o 5 personas que van en las primeras listas de las candidaturas al Parlamento de Cantabria. Que esto ya se lleva. Por supuesto, tú lo has dicho, es humano, no es de partido, es humano.
No, no, yo el dar de comer a mí es humano, no de partido. Yo entiendo perfectamente, el PSOE, al PSOE le están dando tiza...
Pero el PSOE no, las cinco personas que están en el grupo parlamentario.
Un momento.
Que es distinto, Claudio.
No te calientes. Entonces, el PSOE es normal que dentro de su propio partido hay muchos críticos que dicen, bueno, ¿a dónde vais otra vez? Joder, este parecía imposible que hubiera peores resultados y este viaje les ha habido peores. Y algunos críticos del PSOE dicen, joder, es que si os vais otra vez con el PRC, es que vais a hacer la cuadratura del círculo. Y entonces, claro, el PSOE dice, necesito respirar. ¿Qué es respirar? Pues las 300 alcaldías que les ha dado el PRC, por su mano tendida... lo de Soderkan, pues bueno, a lo mejor no les dan los 150 puestos de trabajo, pero les dan otra cosa, que son 40, ya colocan a 40 y tantos, y por lo menos aparte de la militancia la justifican, y por lo menos dicen, bueno, pues...
Pero la alternativa del PSOE, que es estar en la oposición estos 5 años, lo que tiene que hacer el PSOE es cambiar. Es ofrecerle algo distinto a los electores, recuperar la ilusión de unos electores que se han ido yendo en tropel. No, el problema no es si pactan o no, el problema es cómo van a funcionar desde dentro.
Es que la ilusión posiblemente no se la puedan dar mientras ahora mismo, o sea, su propio electorado ha decidido que quienes les están representando ya hace tiempo que han dejado de hacerlo. Si no cambias eso, es imposible.
Que tú y yo, no, yo creo que los que estamos aquí nos vamos a entender. Guillermo es más joven. Vamos por ahí. Entre tú y yo nos vamos a entender. ¿Qué años tienes tú?
Yo 47.
Ah, entonces, joder, yo soy el mayor.
Muy mal conservado.
¡Ay, va! Eres un chaval.
¡Ay, perdóname! Me habéis matado disgusto si tengo pelo blanco.
Javier, deben ser las caraturas. Lo que pasa es que hay muchos que están haciendo la cuenta, que es natural, y vuelvo a lo mismo, y es humana. 58 y 4,
la jubilación.
62. Ya queda menos. No te quepa la menor duda.
Sí que sí.
No te quepa la menor duda.
Sí, sí, pero porque los partidos son lo que son.
No te quepa la menor duda.
Un partido democrático limpiaría eso por la fuerza de los votos de los militantes.
No te quepa la menor duda. Le ganamos 4 años a la vida y a la crisis, a pesar de que poquito a poco estamos saliendo, pero esto como va a ser largo, esto es un trayecto largo, porque que nadie dude, que eso lo decía, ¿quién lo decía? Miguel Ángel, que nadie dude... que después de las elecciones del 2016...
Vamos a pagarlo, claro.
Hachazo. Porque sin ingresos no hay bienestar.
Sí, viene un año guapo.
Sin ingresos no hay bienestar. Uh-huh. Y después del 2016, al que le toque, no le queda la otra que hachazo.
Uh-huh. ¿Vale? ¿Me permites una cuña de publicidad?
A ver. Venga, danos que...
Yo es que no suelo hablar de otros partidos... No lo suelo hacer, aunque nos intenten obligar a ello en muchas ocasiones. Yo lo que quiero es reconocer el trabajo y el esfuerzo que los 39 alcaldes que desde el sábado lo son del PRC, que los 325 concejales que tomaron posesión el otro día, que los centenares de presidentes de juntas vecinales que tenemos, que los 12 diputados que están en el Parlamento, nos vamos a comprometer por mantener esa ilusión que el domingo 24 por la noche los cántabros quisieron darle a Cantabria, que nosotros nos comprometemos a seguir manteniéndolo. Eso es como una publicidad del Partido Regionalista, pero de verdad, de verdad.
Todo el mundo, caramba.
Sí, bueno, todo el mundo no lo sé.
Bueno, ya.
Yo no sé si el Partido Socialista, que también, como decís, tiene sus problemas, lo querrá hacer. Me imagino que sí, por eso yo creo que ellos tendrán que organizarse internamente, y como yo no voy a meter con lo que tienen que hacer ellos, como estoy muy contento de la organización de mi partido, pues por eso lo quería decir.
Bueno, además,
he pedido permiso para publicidad.
Y además lo puedes decir por los resultados. Sí, sí. O sea, si es que los resultados te avalan.
Cuidado, que las valoraciones hay que hacerlas a medio y largo plazo.
A ver si ahora que han sacado el PRC tampoco van a estar callados, joder.
Sí, hombre, sí, que pero vamos, coño, Cemento, cuando ganó la sexta Copa de Europa, no pensaba en ganar la séptima, pensaba en irse al asilo.
Pero una cosa...
Futbolístico, digo. En fin, no sé.
Yo lo que no puedo decir...
Hay un futuro ilusionante
que no
el PRC
puedo decir
que
es,
puede abortarse.
Javier,
cómo sale el PRC
Javier,
de la relación.
Yo lo que no
obligada.
Puedo decir, y no se lo he escuchado a ninguno del PRC, es que vayan por la calle, hemos ganado las elecciones. Joder, ¿cómo que hemos ganado las elecciones? No era nadie del PP. No era nadie del PP.
No es cierto. En eso tiene razón.
Yo
he oído.
De verdad. Yo he oído. Yo por la calle. Hemos ganado las elecciones. ¿Cómo que hemos ganado las
elecciones? Claro.
¿Cómo que hemos ganado las elecciones? ¿Cómo? Y evidentemente el PRC nunca lo ha dicho. Por lo menos a mí nunca me lo ha dicho eso. PRC ha quedado segundo, 12, a 1 de, a 13 de, del Partido Popular y ahí está. Pero es que la sensación que hay es que hemos ganado las elecciones. Joder, ¿quién ha ganado las elecciones si han sido los peores datos de la historia? ¿Qué estáis contando? Uh-huh. Otra cosa es que por una coyuntura puntual, que no vamos a hablar otra vez, pues en estos momentos Cantabria no pueda disfrutar de un parlamento estable con 25 diputados. Mira lo que hizo el de La Rioja. Si yo soy un estorbo,
me quito en medio,
me voy. Uh-huh. Y pienso en La Rioja. Uh-huh. No pienso en Pedro.
Qué claro está hoy. Claro, está...
No, claro no, la verdad. Guillermo.
No,
Guillermo,
pero también vamos a ser claros.
Claro,
la
verdad,
yo me siento mucho más
hablando
cómodo.
Hablando de tinto de La Rioja, yo, claro, con el agua.
Yo me siento mucho más tranquilo, como cántabro, con un parlamento con 25 personas, con sus diferencias que las tiene que haber, como no las va a haber. Me siento más tranquilo que no...
Así con todo, estos son, ¿cómo se dice? Panes prestados. Es decir, aquí en esta región se dio una situación igual que esta, pero a la inversa. Entonces yo entiendo que ahora mismo el Partido Regionalista lo que esté es devolviendo lo que en su día le dio el Partido Socialista.
Y anteriormente se dio otra situación.
Sí,
PP-PRC durante dos legislaturas.
Pero, no, perfecto, pero con una única diferencia. Es decir, el Partido Popular nunca otorgó la presidencia a una formación que tendría, desde lo que yo conozco, perdonadme que vosotros que pasa, tenéis más años que yo, pero el Partido Popular nunca ha dado la presidencia a una formación con menos
Vamos a avanzar. Las cosas, Esther, fueron así. Vamos a avanzar.
Espera,
vamos.
Una maldad, hombre. Es que esos ocho años de pacto PP-PRC
no
hubo
otra
presidencia.
Vez.
Porque vamos, me acuerdo yo de José Joaquín Martínez Cieso, el ausente, el perfecto ausente.
Eso es una percepción que puede tener cada persona. Oye,
nos estamos metiendo.
Hay otros.
No, pero es verdad, no se renunció a tener presidencia.
De verdad,
como ha pasado con el puerto, por cierto, en esta última legislatura, error gravísimo.
Bien, pero permíteme.
Error gravísimo.
Cada uno hace de la presidencia la actuación que conlleva. A lo mejor otros, por el hecho de ser más visibles, ejercen menos de presidentes y más de representatividad. No, o sea,
tiempo,
que es lo mismo.
Cada tiempo exige unas actitudes y también es verdad que veníamos de la resaca de la extrapresidencia de Ormaechea. Y bueno,
está claro.
También tuvo sus virtudes. Pero bueno. Virtudes el bajar el nivel, ¿eh? No Ormaechea.
Vamos a avanzar y con ese proyecto de intenciones vamos a salir adelante. O sea, solamente ya nos quedan alguna duda. Soderkamp para quien va y es la única duda que hay.
Oye, ¿por qué la duda no puede ser vamos a limpiar de una puñetera vez la gestión de Soderkamp? Vamos a despolitizarla y vamos a dejar de vamos a hacer que deje
Javier,
de ser la fuente de
Javier,
los escándalos. Porque
Javier,
es que la historia de Soderkamp es para
Javier,
crear
la doctrina de los actos propios es una cosa que se maneja en derecho, ¿no?
Javier, te admito, eso que has dicho como provocación, me encanta que lo hayas
¿verdad
dicho?
Que sí?
Como
no,
provocación,
no soy tan iluso
porque
como
sé,
para
que
creer.
Sé que no lo pierdes. Como provocación,
a ir con la cestita,
como provocación, me encanta. Sí, sí. Pero los datos son los que hay.
Fiscalía. Ay,
los también tenemos consejos que se van a quedar por ahí. También a ver para quiénes son. Yo solo los tengo claros para quién van a ser.
Venga.
Siempre fueron del PSOE, pues eran del PSOE. La juventud, claro. La mujer, pues eran todos para el PSOE, digo yo. Claro. Porque eran agencias de colocación, pues irán siendo las.
Con lo cual, educación,
a lo mejor pueden soltar en otro sitio. Bueno. Porque es así.
Luego,
yo es que soy muy mala, perdonadme.
Hay algunas en que es razonable. No. Educación la llevó bien el PSOE en su momento, pues es razonable que la pueda llevar un equipo.
¿La lleva el PSOE, la va bien alguna vez?
Sí, en Cantabria no. Sí. En Cantabria no la llevó nada más.
Pensaré
en
la hemeroteca.
Pues sí, en mi opinión, oye, no soy precisamente
un
PSOE, ¿eh? En mi opinión la llevó bastante bien.
Yo también, yo estoy con él.
Y yo sé que no soy de PSOE.
Y Educación
lo
llevaron bien.
Pues yo lo digo porque sé que cada año, cada día, digamos, cada año tardaban más en llegar los
lo que tenemos es que
otras circunstancias, lo que tú quieras, pero lo hicieron bien.
El tema de la educación y consensuar una educación y unas leyes, eso, de eso sí se tiene.
Pero los consensos tienen que ir a resultados, ¿no? Como menos abandono escolar y todas estas cosas. Y realmente los resultados, que es lo que tiene que primar en las familias cántabras, no lo teníamos.
El abandono,
¿no?,
escolar viene, desgraciadamente, de la falta de consenso de los últimos 30 años en Madrid.
Entonces,
en los planes, los planes que vienen a tapar el plan desastroso anterior.
No viene en el caso, pero el abandono escolar no tiene que ver con consensos. Porque si me estás diciendo que se refiere a no haber tenido consenso durante estos 4 años, hemos logrado que el índice de abandono escolar disminuya sorprendentemente.
Bueno, entonces, pero ¿para qué iban a abandonar?
Hemos tenido un diálogo y una capacidad,
de acuerdo. Hace 8 años, el de 15 años abandonaba el colegio ir a ganar 200.000 pesetas al mes
Javier
en una obra.
Una
ahora no hay alternativa.
Años, de verdad, y sé lo que había. Sé lo que había y sé lo que
las circunstancias, me reconocerás que son absolutamente distintas, ¿no? Ahora lo que está haciéndose es gente con 20 y 20 y tantos años volver al colegio a hacer una educación básica porque se fueron a un mercado de trabajo que no hizo en su momento. Pero porque había un mercado de trabajo tremendo.
Una cosa, es que el fracaso escolar no es una cuestión de consensos políticos. El fracaso escolar es una consecuencia de hasta consensos políticos incluidos que han creado una sociedad cuyos valores son otros.
Pero es que los valores se crean en el colegio también, ¿eh?
La
modificación de los planes
De
estudio...
Que sí. Pero planes de estudios y valores no tiene mucho que ver, en mi opinión.
Madre de Dios.
Yo
creo que sí. Yo creo que mucho, ¿eh?
Es que
muchísimo. Que en los colegios se pueden impartir unos valores o no.
Y no es el momento porque esto es larguísimo. O sea, yo no creo que los valores se enseñen en el colegio.
No solo en el colegio. En casa, por supuesto.
En el colegio, nunca.
También.
¿Cómo que no?
En mi opinión...
El valor del esfuerzo, el valor del reconocimiento de la autoridad, el valor... Eso no se tiene que...
También en el colegio
sirven de refuerzo, pero donde tiene que empezar es en casa.
En tu casa te enseñarán todo lo que quieras, pero si tú llegas al colegio y el profesor es un amiguete, olvídate de lo que te enseñan en casa.
En educación no mejora el fracaso escolar, porque en España llevamos haciéndolo 30 y pico años, y como cada vez bajamos más el nivel, se suponía que teníamos que tener más éxitos, y seguimos igual.
Pero si es que no ha habido consenso. Pero si es que cada vez que llega uno borra lo del anterior y pone todo lo contrario.
De hecho, hay un consenso social para que haya un consenso político que no existe. El consenso social es que cada 4 años no puede cambiar la ley de educación.
Claro, pero no se va a hacer siempre y cuando una vez analizas datos, no haces correcciones, porque no interesa.
Queremos socialmente que las leyes vayan donde venir, pero bueno, no es el sitio.
¿Que las qué, perdón? Oye, que hay métodos que copiar, ¿eh? Hay otros países en que funciona muy bien y que fuera de ideologías políticas, pues copia los métodos adecuados, adáptalos.
A lo mejor
lo de Suecia no vale para Sevilla o para Santander, pero sí lo de Italia seguramente.
En Finlandia y en Noruega hay algunos centros donde se vuelve a colegios niños. Niñas.
Pues todo es discutible.
En Finlandia.
No, es que por lo visto, yo he leído que ya no es tanto el hecho de que haya colegios de niños o colegios de niñas, como que hay determinadas materias o momentos puntuales en los que en las mismas clases se separan niños y niñas. Entonces, que eso sí que es lo que tiene un valor pedagógico especial, y como todo, a determinadas edades, me imagino. Ya. O sea, que eso es lo que realmente aporta valor, no que tengas colegios.
Yo estoy viendo ahora que están dando en la tele lo del Parlamento. Y muchos de ellos pues han estado en colegios de niños y en colegios de niñas, de ahí le están. Fíjate, son parlamentarios y todo.
Tú fíjate, se han llegado alto.
Y no les ha pasado nada, no tienen ninguna tara. Entonces, por eso digo,
sí, como se
hombre,
llama,
yo por lo
no
menos
tienen ninguna tara. Yo fui a la Salle, fui con niños y aquí
si
estoy.
Ya mixto, ¿no?
Aquí estoy. Hombre, no he llegado como estos del Parlamento, pero bueno.
Tú llegaste a hacer el COU o el PREU mixto, ¿no?
El PREU todavía no. PREU me pilló 5 años más adelante.
Yo soy de párvulos. Perdona que te devuelva la puñalada.
Yo soy de párvulos, primer, segundo, tercer grado, ingreso, primero de bachiller, segundo de bachiller, 2 reválidas.
Pues mira, ese es
y
tema
si me preguntan
polémico.
Por dónde pasa en Salamanca, acá arriba, digo que el Tormes.
Muy bien.
Y estoy encantado, de verdad.
Y yo creo que
y
eso
estoy
falta,
estoy encantado.
Que sí. Pero y es un tema que hay que debatir y que hay que limpiar un poquito de ideología. Es decir, el no la memoria, solo el razonamiento, el somos colegas, el no sé qué. Pues
y luego de mayores nos dicen que para evitar el Alzheimer tenemos
que
jugar al Candy Crush.
Pero es que si no eres progre, Javier.
Pues es que
hoy
hay que quitarse...
los padres y los hijos tenemos que ser amigos. Fin. Pues no, mis hijos eran mis hijos y yo soy su madre. Y podemos tener un diálogo y buscar consensos, pero yo soy su madre, no soy su colega ni soy su amiga.
Conozco mucha gente de izquierda que lo cree también, pero fuera del pensamiento
pero cuando dices estas cosas parece que no eres progre ni estás en este, pues no, sí estamos progre, estamos muy
puestos,
cuando
se habla
cada uno en su
en el 2015 lugar. De progresía. Digo, ¿qué es eso en el 2015 de progresía?
Es una pos, hombre.
Digo, ¿qué es eso en el 2015 la progresía? Que no la entiendo muy bien. y sigo sin entender. En el 2015, pues, digo, joder, en el año cuarenta y tantos, pues sí.
Pero hombre, es Guerrero, es Pepe Guerrero, ¿no?
Pero en el 2015, cuando hablan de progresía, no, políticas de progresía, joder, y los demás, ¿qué pasa? Que la gente no quiere que vaya esto bien. Por cierto, el gran quid de esta legislatura son los dineros. Hay que cumplir con unos pagos, etcétera, etcétera. Yo imagino que en esta legislatura los caprichos de, oye, en vez de Hispasat nos pasamos al Astra, o si no al Hotbird. Y este tipo de cosas me imagino ya que estarán en desuso.
El gobierno estará más vigilado, así que probablemente sean más prudentes,
¿eh? Hombre, yo me imagino, ¿no? Yo imagino que este tipo de cosas, lo que pasa que luego no va a haber mucho margen de dinero para las políticas que hay que hacer. A mí el otro día cuando Eva me comentaba de que esos 160 millones de la reordenación de la deuda, se dice así, renegociación de la deuda, que iban a parar directamente a pagar a recibos de luz, agua, gas.
Con lo fácil que sería que desde Madrid se devolviera la competencia al
mercado.
Hubo
una frase de Miguel Ángel Revilla que le crucificaron en su momento, y que yo estoy con él, que me crucifican a mí también, cuando una vez dejó entrever lo que pasa, claro, se lo dice Miguel Ángel Revilla, cuando es un presidente diferente a que lo diga un contertulio, está claro, ¿no? Hablando de la picaresca, de la famosa frase que a mí me gusta, a casi todos nos gusta enseñar a pescar, no que te den el pescado en la puerta. Y dijo Miguel Ángel Revilla, con otras palabras, dijo que eso generaba, que podía generar picaresca. Pues se le echaron encima. Y la picaresca existe. ¿Pagan justos por pecadores? Totalmente de acuerdo.
A lo mejor se refería a los cursos de formación, ¿eh?
Se refería a muchas cosas. Y digo que hay que tener mucho cuidado. No todo ¡bum! En tropel. Pagan justos por pecadores. El problema es que pagan justos por pecadores. Pero hay picaresca.
Claro que
hay mucha picaresca.
Claro que la hay.
Hay mucha picaresca.
Hay picaresca en la alta economía, en la baja economía.
Hay mucha picaresca.
Ahí. Sí.
A mí me parece que ese dinero empleado en buscarles trabajo, etcétera, etcétera, me parecería mucho más constructivo. Mucho más constructivo, porque si tú te acostumbras a que te venga todo, no la hincas en tu vida.
Claro.
No la hincas en tu vida. En cambio, ese dinero en inversión para trabajo, etcétera, etcétera.
Ahora, lo primero.
Me parece más interesante. Es complicado,
claro, es muy complicado. Porque hay que decidir qué parte de ese dinero tiene que tapar agujeros que hay que tapar inmediatamente para evitar la exclusión social, en determinados casos, de mucha gente que se ha visto abocada a una situación muy complicada por la crisis. Y diferenciar de los que viven de la subvención es, como sistema,
permanente,
evidentemente,
permanente,
claro.
Permanente.
Pero insisto, y por dar un poco para los dos lados, también hay que estudiar por qué un banco como el Santander paga el 5% de impuestos y un pringao como yo en un año malo paga el 20%. Es decir, hay muchas cosas que reordenar.
A los de Madrid.
No, claro que a los de Madrid, a los que han permitido los grandes oligopolios en el sistema contra sus teóricos principios liberales. Con los que yo estoy, como principio, estoy muy de acuerdo en muchas cosas, ¿eh?
A ver, Guillermo.
En España hemos practicado el...
Un momento. ¿Me dejáis una encuesta? Un momento. Dejadme que queda solamente un minuto. ¿Tienes padres, Esther?
Sí.
¿Tú tienes padres, Guillermo?
Sí,
pues ya sabes lo que tienes que hacer. Organizaros para limpiar el Parlamento. A ver cómo os organizáis para que vayan a limpiar el Parlamento.
No. Se tienen que organizar los padres.
Los padres, para ver cómo...
Hay que crear una cooperativa.
Para ver cómo limpiáis el Parlamento. Se queda mirando Guillermo y dice, joder, ¿y estos que están contando?
No, es que...
Hablando de Carmela, hombre.
Mañana se compone el Parlamento, no sé, a partir de mañana a ver quién lo limpia, dices.
No,
ya, luego te lo cuento.
Los padres tendrán
te lo
que hacer una cooperativa.
No.
Siguiendo la, como se dice, la inspiración de Carmena, ¿no?
Oye, sí, para un chiste malo que digo.
Era muy malo.
A la altura del chiste mío.
Pero bueno, los colegios los tienen que limpiar los padres, ¿no? Es más o menos una cosa así lo que.
Pero que de esos vas a tener muchos en esta legislatura para echarnos.
Y dicen los que limpian los colegios, joder, entonces que nos vamos al paro. No es buena solución, ¿no?